Un cafè a la plaça.
Hola, San Feliu, Mollà, Castell, Vallès, ¿qué tal? ¿Cómo está el Vallès hoy? ¿Cómo está el Empordà y cómo están nuestros amigos de las otras comunidades?
De toda España, de toda Europa, España, de todo Europa, el mundo, las Américas.
Decimos, las Américas, nuestras amigas
las
mexicanas,
Islas Perdidas.
Americanas, de todas partes. Saludamos a todos. Saludamos también especialmente hoy a nuestros amigos de la emisora Trinitat Jove, porque nos han invitado a su programa, Toni Ponce y sus amigos, todos guapísimos. Hemos estado allí recreándonos la vista y pasándonoslo muy bien en un programa muy interesante que ya compartiremos con vosotros. Con nosotros, bueno, hoy estamos un poco solitos, estamos Judith y yo, Judith Otaku, nuestra querida amiga Kojidesu. Buenas tardes, Judith.
¿Cómo va?
Y Luis, ahí en la pecera metidito.
¡Ea! ¡Buenas tardes!
¿Qué tal? Pues mira, Chesco...
¡Buenas tardes, compañeros! ¿Cómo estamos desde México?
No te olvides nunca de saludar a
no, México, no, nunca, nunca.
Bueno, y a las amigas de Chile, Perú, de otros
bueno,
países.
Bueno, pues de toda Sudamérica.
Genial.
Vale, ahora te falta aprender a hablar en Klingon para saludar a nuestros amigos marcianos.
Estoy yendo a clase.
Aquí nos quedamos solo saludando. Bueno, y os voy a decir una cosa. Chesco hoy no ha podido venir, dice que se encuentra mal. Esperad, ¿me han mandado un audio? ¿Os lo pongo?
Me aprieto la nariz y salen gotas. Gotas de amor.
Tomad nota, a Chesco aprieta la nariz y le salen gotas.
Le salen gotas de amor.
Gotas de amor.
Bueno, es que Chesco es todo el amor y destila amor por todos sus poros.
Sí.
Un beso grande, Chesco, pero de lejos no nos vayas a contagiar tus gotas. Y también un abrazo para Adam, que está trabajando muchísimo, y para Laura, que está estudiando muchísimo. Y con todos estos saludos, hoy vamos a tener un programa en el Día de San Esteban, también un poco dedicado a la Navidad, como el último que tuvimos con María Evans. Vamos a hablar de muchas cosas, pero para comenzar vamos a animarnos un poquito, aunque sea una canción que habla del demonio y no sean quizá fechas, pero es una canción muy bonita, una versión de la Charlie Daniels Band de la canción The Devil Went Down to Georgia.
Down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what, I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too, and if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet and you're gonna regret, cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul. Up his case and he said, I'll start this show, and fire flew from his fingertips as he rosined up his bow, and he pulled the bow across the strings and it made a evil hiss, and then a band of demons joined in and it sounded something like this. Johnny said, well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny says your dog bite, no child, no.
the devil bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, devil, just come on back if you ever want to try again. Cause I told you once, you son of a gun, I'm the best there's ever been. He played, found him out, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun.
¡Leones!
Y en el espacio de Leones de hoy vamos a hablar un poquito de literatura y de música y también de cine en la Navidad. Hay muchas, a ver, habéis visto, ¿no? Vosotros,
sí, muchas
películas dedicadas a Navidad.
Y en estas fechas las hacen constantemente en la tele.
Sí, bastante pesados. Quiero decir, está muy bien. En Semana Santa nos ponen las de Jesús de los romanos.
Y las de Navidad, la Pascua, de los conejitos de
tampoco
Navidad.
Tampoco, en Semana Santa ves básicamente Ben-Hur y la Pasión de Cristo. Tampoco se matan a poner películas.
No, sí, las de los conejos de Pascua, de bueno, que van repartiendo por ahí huevos.
Digo películas que estén medianamente bien.
Bueno, vamos a ver, ahora que decimos esto de Semana Santa y las películas de Semana Santa. Precisamente por esas fechas, bueno, os voy a decir, hay un libro, no sé si os lo habéis leído, todo el mundo lo debe de conocer, en todo caso, es El caballo de Troya de Benítez, hay cinco o seis libros en esta saga, y bueno, lo he nombrado simplemente porque JJ Benítez hace un estudio diciendo que en realidad la Navidad se debería celebrar cuando se celebra la Pascua, es decir, en marzo más o menos, entre marzo y abril, porque parece ser que por las descripciones que hace la Biblia del tiempo en que nació
Jesús nació en ese momento porque los pastores estaban afuera con sus ovejas.
Sí, exacto. Parece que no coincidía con el invierno. Lo que pasa es que, como ya sabemos, ya deben de saber nuestros avispados oyentes...
es el solsticio de invierno ahora.
Efectivamente, lo que celebramos en Navidad es el solsticio de invierno y es en esa fecha en que se puso el nacimiento de Cristo para marcar un antes y un después. Entonces, bueno, nombro este libro, El caballo de Troya, no porque esté dedicado a la Navidad, sino porque nos habla de la posible fecha real en que pudo tener lugar el nacimiento de Cristo. Pero bueno, hay muchos otros libros. ¿Os suena alguno a vosotros de Navidad? A ver si alguien...
Sí, El cuento de Navidad de Charles Dickens. ¿El
cuento de Navidad de Dickens?
Sí.
¿Lo has leído?
Sí,
Luis?
El cuento de Navidad, sí.
Bueno, todo el mundo...
Ahora no te sabría decir otro libro así...
Bueno, no mira, yo te voy a nombrar unos poquitos pocos, pero bueno, Cuento de Navidad de Dickens, como decís, es una historia muy bella, porque bueno, como ya sabéis, narra la historia de un hombre, Ebenezer Scrooge, que es una persona muy avara, y bueno, pues de esa época de Dickens en que bueno, hubo bastante crisis en Europa y había mucha pobreza y mucha hambre y demás.
Que era
y,
el bueno, siglo XIX.
Sí, bueno, sí, a caballo, ¿vale? A finales del 19. Y en esa época, pues, bueno, había mucha pobreza y demás. Y entonces, bueno, pues narra la historia de un hombre que tiene un trabajador, que le paga muy mal y demás. Y a él se le aparecen los espíritus de las Navidades pasadas, presentes y futuras, que le hacen ver que si continúa por el camino que va. Le hacen, digamos, dar un paso atrás y ver desde fuera las consecuencias que pueden tener sus actos y las que han tenido hasta ese momento. Es para reflexionar y es realmente una historia muy bella.
Sí, y han hecho muchas versiones de esta historia. Yo la que estoy harta de ver y no me canso porque me encanta es la versión de Mickey Mouse,
la
Pato
de Disney,
Donald.
Sí,
la de que Ebenezer Scrooge es el tío Gilito.
Sí, que es un avaro.
Sí.
Entonces, sí, realmente.
Y su empleado es Mickey Mouse.
Es una historia preciosa y sí, en esa película que dices está muy bien. También hay películas con actores de esta misma historia.
Sí, y también hasta de la Barbie sacaron una, que la protagonista, la que hacía de Ebenezer Scrooge, era la propia Barbie.
Caramba, hacía ya vara, la Barbie. Bueno, sí,
no,
bueno.
Que quería hacer a sus trabajadores del teatro trabajar el día de Navidad.
Pues está bien. Es una manera de un poco de que reflexionemos, ¿no?, sobre este tipo de valores. Después también os puedo hablar, a mí que me gusta tanto el misterio y las novelas así tipo thriller. Agatha Christie tiene varias novelas dedicadas sí, a la Navidad. Navidades Trágicas, por ejemplo, donde salen varias historias. Y el pudding de Navidad, que también es... El pudding de Navidad es de Hércules Poirot, si no me equivoco, y Navidades Trágicas no es una sola historia, y si no me equivoco es de Miss Marple. Ahora no... no me parece que sí, que es de Miss Marple. Es una historia bastante, bueno, como todas las de ella, ¿no? Mucho misterio, muchos sospechosos con oportunidad y motivo, y ahí te da tú todos los datos para que tú puedas deducir a ver quién ha sido el asesino. Entonces, el invierno y la Navidad son tiempos que nos evocan un poco ese tipo de pensamiento del misterio y de... No sé.
Sí, por el frío y
sí.
Esa...
Sí. Acompaña.
Sí, porque como en principio es una época en la que todo el mundo está feliz y en familia o con amigos o lo que sea, pues... sí. Es el momento del año perfecto para...
Sí, para romper esa magia y
sí,
dar lugar a ese
romper la magia de
dentro.
La Navidad y poner crímenes y cosas de estas.
A mí me parece también una idea, una figura literaria interesante. Luego también tenemos piezas musicales, muchas piezas musicales dedicadas a Navidad. Hay mucha música así tonta, bueno, quiero decir, mucha música pop, muchas canciones
ajá,
muy populares. La semana pasada...
Rediríjanse al podcast de la semana pasada
sí,
y tendrán
sí,
tres o cuatro muestras.
Un ejemplo, sí, pusimos una canción de George Michael, Last Christmas, también una
de Mariah
Carey.
Ay,
Everything, All I Want for Christmas is You.
Ay, pues a mí me gusta
Luis
esa canción.
Is you.
Ay.
Pues...
Yo tengo que confesar a los oyentes que no tenía ni idea de la música que iba... O sea, sabía que iba por el tema navideño... Pero yo me esperaba pues los peces en el río de Manolo Escobar.
Villancicos, ¿no?
De Manolo Escobar, una versión muy bonita, muy preciosa, que recomiendo a todo el mundo que busque. Pero, claro, cuando veo George Michael, bueno, Wham, en este caso, que era en el grupo que estaba antes.
Sí.
¡Ay!
¡Ay, ay, ay!
¡Ay!
A ti tú eres muy rockero y a ti esto, bueno, ya nos
ay, pues a mí me gustan mucho
pop,
estas canciones
ay,
de pop.
Y luego bueno, ya, o sea, ella dije, bueno, pero venga, va. Pero ya cuando vi, para cerrar el programa, All I Want for Christmas is You, Mariah Carey, fue como... ¡No! ¡God, no!
Bueno,
oye, pues Luis, te quiero hacer la noticia de que las canciones de Año Nuevo otra vez las voy a volver a seleccionar yo.
Bueno.
Vale, pues os aviso que para el próximo programa estará Dan de técnico.
Bueno, hay muchas canciones pop y hay que reconocer que, como decías tú antes, Judith, es una época así un poco sentimentaloide y que nos hace... En fin, nos pone así un poco tierno.
Pero es verdad que con estas canciones, a mí al menos me pasa un poco con los libros, me entran ganas de matar a gente. Entonces, pierdo ese espíritu navideño,
bueno,
lo pierdo en cuanto escucho a George Michael o a Mariah Carey cantando por los centros comerciales, porque
entonces,
eso pasa mucho eso también. ¿Por qué cambias la música de los... O sea, la música de los ascensores ya es triste de por sí... ¿Y ponéis esto en Navidad? ¿Por
aún,
qué?
Aún más triste.
¿Por
bueno,
qué sois así? Y aparte no te ponen ni la original, o sea, te ponen un instrumental mal hecho,
sí,
a música de ascensor.
Entonces, bueno, después de escuchar esta canción,
¿por qué?
Te,
o sea, yo no
te
sé,
quedas...
Me gustaría que la gente que nos escucha desde México, desde Estados Unidos y demás, también nos dijera un poco allí qué pasa con esto. Pero aquí en España, por lo menos, sucede eso. Cogen canciones chorras de Navidad, las hacen más chorras todavía porque las... ascensorizan.
Las enchorrecen.
Las ascensorizan.
Las ascensorizan y las meten ahí en todos los centros comerciales. Estoy
sí,
echando una de muslos con la leche de las canciones. Me estoy pegando una jarta a subir escalera. De verdad, ¿eh? O sea, qué vergüenza. Iba a hacer un me pise lo fregado, pero es que no me ha dado tiempo.
Hombre, pues mira, lo estás haciendo sin darte cuenta. A ver, te cabreas tanto que luego haces la típica historia de misterio de crímenes en Navidad, ¿no?
Sí.
Porque te quedas todo cabreado. Bueno, pero no todo es, Luis, no todo son canciones tontas en Navidad. También tenemos...
Gracias a Dios, también hay pelis chorras.
Espera, espera. Antes de las chorras, tenemos... Músicas muy interesantes. Tenemos el Cascanueces de Tchaikovsky,
sí, sí,
que también fue una
sí,
preciosa
es una
pieza.
Obra de arte.
De Tchaikovsky, que no Dostoyevsky, es Gemma, que antes estás colado.
Sí, sí, antes me he colado. Dostoyevsky no, Dostoyevsky escribía.
Vale.
Tchaikovsky hacía música y la escribía muy bien. Y el Cascanueces, que también, Judith, antes hablabas de Barbie,
sí,
hay versiones
sí,
en película
la
sobre
primera,
este ballet.
No, la segunda película de Barbie que sacaron fue la de Barbie
el
y el Cascanueces.
A ver,
peliculón, yo le daba el Oscar.
Bueno,
calla, que yo la vi muchas veces y me gustó mucho.
Eras
sí,
pequeña
sí,
y no está mal hecha.
Sí.
El Cascanueces es un ballet y bueno, es muy bonito y está, o sea, está hecho pues eso, para el tiempo de Navidad. Y luego, aunque no sea exactamente navideño, también nos gusta mucho de Judith el invierno de Vivaldi, porque si te acuerdas lo utilizamos para el primer vídeo que hicimos del Testimony Fins Can Mori. Sí. Utilizamos esa música.
El invierno de Vivaldi está muy bien, aunque yo prefiero más el verano, desde mi punto de vista.
Bueno, las cuatro estaciones son bonitas de Vivaldi.
Yo soy de primavera, o sea que...
Mira, aquí cada cual, pero bueno, sí. A mí me gustan las cuatro. A mí el invierno me tira mucho, es muy bonita, pero el verano también me encanta. Y tenemos, Luis,
son
a ver
los
si...
los tres últimos minutos del verano.
Luego, Luis, si nos acordamos un día de estos, a ver si ponemos el verano de Vivaldi en una versión que encontramos de guitarra eléctrica.
Y son precisamente los tres últimos minutos.
Es precioso. Bueno, y pasamos al cine, donde también tenemos la televisión. Como decías, Luis, en los centros comerciales con la música, pues la televisión nos invade de películas muy tontas. Sí. Navideñas, de Papás Noel y de... Schwarzenegger comprando juguetes para sus hijos.
La típica historia, ¿no? Papás divorciados que...
Sí, solos en casa.
Que se encuentran para los niños y películas. Sí. Y demás.
Sí, mucho telefilm, pero también tenemos algunas cosas, por ejemplo, dentro del anime y el manga tenemos algunas historias navideñas.
Tenemos en casi todos los animes hacen especiales navideños, creo. Exacto. Que ya lo dije.
Sí, yo también lo dije,
pasado.
Detective Conan, pero que me encanta y lo vuelvo a decir, Detective Conan tiene especiales navideños.
Sí, tiene más de uno, creo, aunque yo el que más recuerdo es el caso de que van al karaoke y muere el cantante Tatsuya.
Sí, que también.
Pero al final siempre se muere alguien.
Hombre, es Detective Conan.
Es que es Detective Conan.
Si no, como él va a averiguar quién es el asesino, si no matan a nadie, en fin. Y bueno, sí, casi todos los animes, que hablamos tanto de anime, casi todos tienen sus versiones navideñas. Sí.
Y pero, películas de Navidad, sobre todo, hay de niños. Yo la que siempre recuerdo porque la ponen cada año casi en la tele es la de Polar Express.
Es lo que iba a decir.
Sí, pero yo creo que hay una película...
Y me parece, una película para críos muy bonita, la verdad.
Para niños es una película muy bonita.
Me he hartado a verla de crío y me parece que lo que quiere transmitir como película y demás es... está muy bien.
Sí. Es una unidad, además está muy bien hecha, bueno, cómo no.
Sí, aparte de eso, que está muy bien.
Las típicas películas de Rudolph, que también hay unas cuantas.
Bueno, también. Pero bueno, para película navideña por antonomasia, para mí la mejor, y sobre todo, y además es de animación, de Tim Burton, Nightmare Before Christmas.
Por supuesto.
La pesadilla antes de Navidad.
Iba a decir solo en casa, pero bueno.
No.
Bueno, yo creo que esta es una película con mayúsculas. Yo tuve, cuando tuve mi tienda de manga y anime y demás, tuve mucho merchandising de esa película, muchísimas figuras, no me quedó nada, a la gente le encanta, es una película de culto absolutamente, sí, y todavía ahora encontramos mucho merchandising de esa película.
Y además es que es una película perfecta porque no solo es la película de Navidad, sino también la película de Halloween.
Sí,
o sea...
sí. Exacto, es que es la Navidad y Halloween.
Sí.
Los animadores, no sé si, bueno, ya lo sabéis, son catalanes, los animadores de Tim Burton que hicieron esa película.
Yo no lo sabía.
Pues debería saberlo porque son de aquí y trabajaron con él en esa película y también después en La novia cadáver. Pero bueno, esa película quizás sea la película navideña por antonomasia, o al menos eso pienso yo.
Sí, yo también.
Poco la echan por la tele.
La verdad es que podrían darla más, porque dan muchas películas, como decimos, un poco tontas.
Por eso te digo, mucho sábado tarde que echan películas que...
que dices, ¡ah! O que ya las
escuecen,
han dado muchas veces.
Y en cambio, pues películas así no...
No las dan tanto.
Porque casi...
Dime.
Que casi todas las películas de Navidad que reproducen son para niños de 10 años o menos, porque son los que más miran la tele en estos días y los que más se divierten viendo películas.
Pero también les gustaría, ¿eh?
Yo creo que hay películas que desconocemos, más de culto, como decíamos por esta de Tim Burton, pero seguro que hay películas que desconocemos o que no se conocen tanto que son muy buenas y que nos estamos perdiendo por poner, pues esto.
Siempre las mismas.
O por repetir
cosas.
Hasta la saciedad, que a mí me gusta, pero llega un punto también que te puede llegar a cansar solo en casa, que decíamos antes.
Sí. Ni lo dudes, Luis.
Es una película que a mí me gusta, sobre todo la primera, me gusta, sí, no digo que no, pero a ver, hasta cierto punto.
Sí, hay
más de un bote me empalaga.
Sí, como la pintura. Hay cosas a las que le sacan el estambre, como decimos.
Porque tienen mucho éxito y las quieren explotar, como pasa con casi todas las películas de superhéroes.
No, pero solo en casas del año 90, tío.
Es que ya tiene 20 añitos. La película, o sea, no
sé. Ha envejecido mejor la película que el Macaulay Culkin.
Sí, bueno, pobrecito.
Sí, la verdad es que
no nos
sí.
metamos con él, que Angélico ya bastante tiene. Yeah. Pues, bueno, lo dicho. Sí, creo que habrían de bucear un poquito más en el cine.
Seguro, pero seguro que nos estamos perdiendo películas muy
muchísimo.
Buenas.
Muchísimo. Yo tengo la suerte que a veces me entero de alguna buena película y la tengo que mirar por internet porque ni siquiera las traducen. Y a veces ni siquiera las subtitulan, que ya es aún más triste. Como nos pasa con muchos animes, ¿eh, Judith?
Sí, sí.
Y muchos mangas que nos encantan y no nos los traducen al castellano. Como si el español se hablara nada en cuatro pueblecitos cuando se habla en medio mundo.
A ver, a mí me está bien porque yo, donde esté el japonés subtitulado, que se quite todo lo demás.
Sí, pero que te lo subtitulen al castellano. Es que a veces ni siquiera lo hacen.
Yo entonces, he visto muy pocos, que no estén subtitulados. Bueno, casi todos hentai, pero los por razones obvias.
Los subtitulan porque hay personas que se toman la molestia de subtitularlos. Sí. No porque las productoras lo hagan. Eso es un poco indignante. Pero también pasa con algunas películas que se estrenan por ahí. No sé, yo he visto películas de grandes actores, hoy hablábamos con Tony Ponce de Ben Whishaw, de Daniel Radcliffe, que han hecho películas muy buenas y que a España ni siquiera han llegado, ni se han estrenado, ni se han doblado, ni nada. Y merecería la pena, como dices Luis, que miráramos un poco más el cine que se está haciendo, porque hay cosas realmente notables que ni siquiera nos enteramos de que existen.
Ya.
Y bueno... Pues yo poco más os puedo decir, vosotros no me queréis hablar de ninguna peli navideña.
Acabo de recordar una que vi hace muchos años y que la vi en catalán. Y sí, estaba en catalán y de hecho no sé si está en otros idiomas, creo que a lo mejor en español estará, pero se llama Flecha Blava. El Flecha Blava es un tren de juguete que quiere un niño por Navidad.
Traducimos que es Flecha Azul en castellano.
Sí, Flecha Azul. Y entonces, esta película va de los juguetes, es completamente de dibujos, pero dibujos hechos en plan de dibujo de los antiguos. Y los juguetes pues van caminando porque necesitan llegar hasta sus niños.
¿Y el tren?
El trenecito este no sale como un juguete que va con todos los demás, es un juguete que desea el niño protagonista.
Ajá.
Y que lo pide para que se lo regalen por Navidad. Y no quiero hablar más porque si no sería spoiler de la película. Ni siquiera recuerdo su nombre.
Flecha Azul, acabas de decir.
Sí.
Pero este no era el título. No recuerdas que fuera este el título
no,
de la
película. Sí, perdón. El título también era Flecha Azul. Juraría que era este título, ¿eh?
Bueno, búscala y la colgamos, ¿eh?
Sí.
Y por cierto, nos debes un vídeo de Sakamoto cantando en el karaoke. Que yo lo he visto y yo creo que las personas que siguen Melón con Japón se merecen ver este vídeo. Porque vale. es impresionante.
Es verdad. No cae ahora la película Gremlins también...
Es verdad, tiene razón. Gremlins también está inspirada en la época navideña y desde luego...
No me acordaba, ¿lo he visto ahora?
Pues a mí me impresionó mucho esa película.
Uy,
supongo que a todos.
Yo la vi una vez y no más. O sea, la vi que tendría... Sí, tendría 8 o 9 años.
¿Te asustó?
Uf.
Te impresionó.
Estuve un par de semanas que no dormía, te lo digo en serio.
Bueno, porque eras pequeño, pero realmente es una película impresionante.
Pero está muy bien, ¿eh? Sí, está
sí,
muy bien.
Muy bien. Bueno, pues para despedir esta sección vamos a escuchar una canción que se llama Dame for an Angel de Avantasia,
sí.
cantada por Klaus Meine con Avantasia. Judith, ¿querías dedicarla?
Sí, es que esta canción la he elegido porque como estamos en Navidad, una época muy bonita, me gustaría dedicarla a una persona muy especial para mí, que es Eric Mongay de Granollers.
Pues para Eric, esta canción, bueno, para Eric y todos los oyentes, esta canción, Dying for an Angel de Avantasia.
Yeah.
melón con Japón.
Menudo aullido, Luis.
Un poquito ahogado, ¿eh, hoy?
Bueno, ha estado bien, ¿eh? A mí me ha gustado.
Sí.
Bueno, Judith, hoy me decías que la otra vez cuando hablamos de las Mexican Girls te quedaste con ganas de contarnos unas cuantas cosas más.
Sí, porque la otra vez hablé sobre la historia de cómo habían surgido los Mexican Girls, este tipo de mangas y animes, y de las características que cumplen la mayoría de ellos.
Ajá.
Y mencioné algunos como Sally la Bruja, el primero, o Sailor Moon, que es el más reseñable de todos.
Ajá.
Sí, y también hablé de los Mexican Girls gores, mencionando Mahou Shoujo Madoka Mágica, que es el de excelencia. Y Mahou Shoujo Ikusei Keikaku, otro gore que ha salido ahora y que creo que la semana pasada terminó ya, está finalizada la serie con sus 12 capítulos.
Y gore, pero es que yo no... A ver, no quiero verlo, ¿eh? Pero tampoco me lo puedo imaginar muy bien. ¿Qué se transforman ahí con tripas
¿Qué va? Si son lolicons, o sea, son lolis, que para los que no lo sepan, una loli es un personaje manga o anime, una chica...
No, no es tu prima, ¿eh?
No, es una chica que también se puede aplicar en el mundo real con chicas reales que parecen más pequeñas de lo que en realidad son por edad.
Un poco lo que te pasa a ti, ¿no?
Más o menos. Pues las protagonistas son todas lolis y se transforman y es todo muy bonito. En los primeros capítulos salen hasta caramelos que tienen que conseguir salvando a la gente, hasta que les dicen que tienen que... El número de Magical Girls es muchos, tienen que reducirse a la mitad y tienen que empezar a matarse entre ellas.
Hombre, yo creo que quizá el mangaka se fumó algo.
A mí me gustó, yo he estado siguiendo la serie, aún me falta por ver el último capítulo, pero...
Bueno, pues a ver cómo sigue. ¿Y qué más?
Bueno, quería hoy hablar sobre algunas Magical Girls reseñables que cumplen con las características de todas las Magical Girls que ya dijimos. Lo de que se transforman con luz y color y tienen que salvar el mundo o el universo o lo que sea. Y compaginan su vida de Magical Girl con su vida de estudiantes.
Todas
y la mayoría de ellas están enamoradas de algún chico. Sí.
Porque, yo te había comentado que a mí me gustaba Corrector Yui.
Sí.
Pero esta me parece a mí que no era estudiante, ¿no? Ya era un poquito más mayor.
No, sí, va al instituto.
Ajá.
Van al instituto los de Corrector Yui.
Y luego estaba Kaito Jin.
Kamikaze Kaito Jin.
Sí, Kamikaze Kaito Jin, que también
la
era...
protagonista es Maron. Uh-huh. Y ella también es una estudiante. Uh-huh. Y bueno, su compañera que la acompaña es una hadita pequeña, que siempre olvido su nombre, pero es una mujer, pero una hada, es una hada mujer.
Como Navi.
Sí, más o menos. Delirio. Aunque el hada de Maron se aprecia claramente su cuerpo, no se ve solamente la luz.
Uh-huh, muy bien.
Bueno, quería mencionar a algunos, como otro que tú también vas a conocer, se llama Esohamajo Doremi. Porque
sí,
lo han dado por todas partes, Televisión Española, Televisión Catalana, Club Super 3...
Sí, sí, sí. A mí me gustaba mucho, era muy bonito.
Sí, a mí también, me gusta mucho Doremi. Tiene 6 temporadas, los Magical Girls también dijimos que suelen tener bastantes temporadas.
Uh-huh.
La verdad es que dan para mucho si se van transformando y en cada capítulo matan a un enemigo diferente.
Uh-huh.
Las Doremi pero no matan a nadie,
no,
simplemente
no.
Se dedican a ayudar a la gente con magia, escondiendo sus poderes,
sí,
tratando de aprobar exámenes,
sí, sí, sí.
Sí, aprobar sus exámenes de bruja para ser brujas de verdad y no aprendices.
Uh-huh. Es bueno, muy bonito, es lindo el Mágica,
sí.
Doremi.
Sacaron 6 temporadas en anime, una séptima que era Ohamajo Doremi Rainbow y que esta yo en anime no la he visto.
Uh-huh.
Pero creo que también está en anime. Lo que pasa es que la busqué y no la encontré yo. Así que uh-huh. No lo sé. Bueno, yo quería hablar también de Mahou Shoujo Lyrical Nanoha. Que es un Magical Girl que yo conozco porque salió en 2005. Y en el instituto mis amigas lo veían bastante. Y lo mencionaban siempre y yo por eso me acuerdo de este anime. Porque no paraban de hablar de él.
Uh-huh.
Y la protagonista se llama Nanoha, como el propio nombre de la serie indica. Y otro del que también ellas hablaban mucho era Kamichama Karin, que salió más o menos en la época de Mahou Shoujo Lyrical Nanoha. Y también es lolicón. La protagonista se llama Karin y los que se transforman pero adoptando como identidades de dioses griegos.
Oh.
Karin, por ejemplo, en la primera temporada es como si adoptara la personalidad de Atenea. En la segunda temporada, que es Kamichama Karin Chu, adopta la personalidad de Afrodita.
Oh. Bueno, así que tiene mucho que ver con la mitología.
Un poco. Bueno, otro que también es muy reseñable es Sakura Card Captor.
Oh, Card
aunque
Captor, Sakura, sí.
No es precisamente una magical girl que se transforme, pero sé que tiene poderes.
Sí, es un poco como Batman, le hacen los disfraces, tiene sí. la amiga aquella que va cosiendo.
La tomo yo.
Es, o sea, es un poco cutre, pero luego a la hora de la verdad la serie es muy bonita.
A mí me gusta mucho Sakura Card Captor. Y bueno, tiene que ir luchando contra las cartas de Clow para volver las cartas otra vez. Uh-huh. Es una serie bastante famosa de Clamp. Y hablando de series de Clamp, me gustaría mencionar otra que me pidió mencionar la oyente Laura Patti de México. Uh-huh. Y es Magic Knight Rayearth. Uh-huh. Que es también bastante conocida y famosa. Magic Knight Rayearth en español ha sido traducida como Las Guerreras Mágicas, en español hispano como uh-huh. Las Guerreras Mágicas, y en español de España ha sido traducida como era también algo parecido a Las Guerreras Mágicas. Ahora mismo no me acuerdo del todo del nombre, pero la cosa es que ha sido traducida en ambos idiomas y sí, han cambiado nombres de personajes y de protagonistas y tal.
¿Y de qué? ¿Cuál es el argumento? Bueno, más
en
o
español
menos
es Luchadoras de Leyenda.
Ah, Luchadoras de Leyenda, madre mía.
Es una mezcla entre Shoujo y Mecha, o sea, entre anime para chicas y Mecha, que es de robots.
Ajá. ¿Y qué? ¿Se parecen algo a Evangelion o algo así? ¿O cómo va?
Bueno,
a ver, porque yo en esto soy muy ignorante. A ver,
cuéntame. A ver, las protagonistas son tres chicas adolescentes, que uh-huh. ya estábamos diciendo que casi todas las Magical Girls son adolescentes, y no se conocen de nada, y las tres en la Torre de Tokio van a parar al planeta Céfiro. Son invocadas a otro planeta uh-huh. y tienen que cumplir una leyenda que va a cambiar el destino de ese mundo, del planeta Céfiro. Uh-huh. Las protagonistas se llaman Hikaru Shido, Umi Ryuzaki y Fujo Yoshi, que en español han sido traducidas como Lucy, Marina y Anaís, porque
Lucy.
Sí. Sí, bueno, suelen cambiar el nombre
de chonaca total, ¿eh? La Lucy,
la Marina y la Anaís.
Madre mía.
Sí. Es porque suelen traducir los nombres en español, porque hay pocas series, al menos antiguas, que conserven los nombres originales japoneses, sí, al ser traducidas.
Recordamos a Oliver y Benji, Capitán Tsubasa, que todos se llamaban Mark y Richard y cosas
sí.
así.
O en Inazuma Eleven, que también traducen muchos nombres, casi todos, de hecho. Bueno, pues han sido sí. invocadas ahí y conocen a un hechicero que les dice que ellas son las guerreras mágicas, las Magic Knights. Y han sido invocadas por la princesa de ese lugar, que es la princesa Esmeralda, o sea, la princesa Emerodo, uh-huh. que ha sido traducida como Esmeralda. Y su misión es rescatar a dicha princesa. Este es el argumento. Y en este manga anime aparece Mokona,
oh.
el famoso personaje de las Clamp.
A mí me gusta mucho la Mokona.
Sí. Que también ha sido traducida su nombre en este anime. Se llama Nikona, la Mokona. Es la conejita de color blanco que todos conoceréis porque ha salido también en Tsubasa Reservoir Chronicles.
Sí, sí, sí. Yo tenía algunas muy grandes, unos peluches muy grandes de Mokona, y tengo en casa los pequeñitos, ¿eh? Tenemos uno blanco y uno negro.
Sí, bueno, que sí, porque hay dos Mokonas, la blanca y la negra, y las llaman Mokonas ambas, pero en realidad sus nombres reales son, la Mokona blanca se llama Soel, que es sol, y la negra se llama Lark, que es luna. No en japonés, precisamente.
No.
Y bueno, dicen que la Mokona que aparece en esta serie es la Mokona original. Uh-huh. La de las guerreras mágicas, la auténtica Mokona.
De ahí aparte, digamos, el rol, el personaje que después utilizaron Clamp para Sakura Card Captor, ¿sí?
Más o menos, va así, creo.
Muy bien.
Sí.
¿Y qué? ¿Tienes alguna otra serie?
Sí, hay muchas de las que podría hablar, como Tokyo Meu Meu, que uy, también la conocerás.
¿Está en anime? Porque yo conozco
sí,
el manga.
Sí, está en anime. Uh-huh. Y bastante largo también. Tiene unos 50 capítulos, más o menos.
A mí no me gustaba mucho Tokyo Meu
Meu. A mí tampoco, porque la encuentro bastante cursi, pero es mi punto de vista.
La verdad es que es una serie con muchísimas seguidoras.
Sí.
Había mucha gente que se leía aquel manga.
A mí no me gustaba principalmente porque la protagonista Ichigo, su vestido parece un pastel de fresa, pero es normal, también teniendo en cuenta que se llama Ichigo.
Sí, naturalmente. Sí.
Y otras reseñables son Mermaid Melody, que son sirenas, o Jewel Pet, que tienen mascotas que son animalitos que las transforman, o Pretty Cure, que muchas conocerán por la cantidad de temporadas que tiene, cada una no tiene nada que ver con la otra. Y otra, por ejemplo, sería Wedding Peach de 1995, que las protagonistas se transforman con vestidos de novia, al menos en la primera parte de la serie, luego pasan a ser vestidos tipo Sailor Moon.
Qué empalagoso, sí, ¿no?
Y otra que quiero mencionar, porque voy a poner su canción después, es Shugo Chara, que los personajes se transforman mediante unos duendecillos que nacen de sus propias almas. Uh-huh. Son como lo que ellos querrían ser, sus deseos. Dice el anime que todos los niños sostienen un huevo en sus almas. Y los que tienen un deseo muy fuerte, estos huevos acaban apareciendo y dan a luz a un duendecillo.
Esto, perdóname, esto también ocurre en Yu Yu Hakusho. ¿Mm? En la serie totalmente shonen.
En Yu Yu Hakusho no hay duendecillos.
El huevo que le dan a Yusuke Urameshi para
sí,
que lo cuide.
Porque es el huevo de su alma. Lo que pasa es que de ahí no nace ningún duendecillo.
No, lo que nace es un dragón así extraño. Pero,
el Pu.
Pero también es un reflejo de su propia persona. O sea que debe de ser algo que forme parte del imaginario japonés.
Los huevos de las almas. Y también me gustaría mencionar una última cosa. Y es que en el Magical Girl también hay hentai.
Oh.
Las chicas mágicas tienen que luchar contra terribles monstruos de tentáculos que suben. Su...
¡No! ¡No! ¡Para!
Lo que
no, por favor.
Todo...
Estamos haciendo un programa navideño familiar de Día de San Esteban aquí en España. Por favor, no. O sea,
vale, te corto, no voy a decir
te
nada.
Te corto aquí la sección. O sea, estaba por apagarte el micro ahora mismo. ¿Cómo que tentáculos? Por favor, no.
Pues sí.
O sea, niños, está hablando de los tentáculos que os encontráis en los calamares cuando vuestra madre lo hace relleno para la Navidad. Pues eso, ¿vale? Por favor.
Sí, sí. Bueno. Que son unas chicas que les gusta mucho comer calamares.
Claro,
sí, claro. Ay.
Los que tengan interés en ver de qué van pueden ver, por ejemplo, Makai Tenshi Jibril, que es de mis favoritas.
¡No! ¡Se está yendo mucho!
O Mahou Shoujo Arena, que también es lolicón, además.
No, madre mía. Por favor.
Están un poco a veces. Bueno. No. Pues las
denuncias de padres al Facebook, por favor.
Muchas gracias, Judith, por haber terminado ya por fin de hablar de las Magical Girls, que teníamos aquí pendiente un poco de algunas cosas sobre ellas, y a ver en el próximo de qué anime, de qué manga nos hablas. Y ahora, para despedir el espacio, querías poner una canción
de
Shugo
Chara. Sí, la opening de Shugo Chara, la que he dicho antes, la número uno.
Kokoro no Tamago.
Bueno, pues ahora vamos a cambiar un poquito de
sí,
ámbito. Vamos
no hablamos
a...
más de tentáculos, ¿no?
vamos a cambiar un poquito de ámbito. Sí que antes hemos hablado en el Leones de música, un poquito. Hemos hablado de George Michael.
George Michael.
Y de Mariah Carey.
Hemos hablado de Mariah Carey.
Llamado Georgios Panagiotis, en
sí,
realidad.
Sí, es griego.
Griego,
exacto.
Griego es.
Sí, como yogur.
Y está como
yogur. Y está
yogur
como
también.
Yogur. Entonces, sí que quería hablar un poquito de música navideña, en este caso de rock navideño, que aunque no lo parezca, hay muchísimo.
Muchísimo.
Pero lo muchísimo, hay una barbaridad. Y ahora, bueno, pues hablaré de cuatro temas que he elegido así un poco más representativos, pero sí que es verdad que hay muchos temas navideños. Por ejemplo, de, yo qué sé, de los Beach Boys. Hicieron un tema que se llama Little Saint Nick. ¿Qué más? Jimmy Edward, el grupo de rock alternativo, indie y demás, también hizo otro tema que se llama Las Christmas, que no es versión del tema de One. ¿Qué más? Chuck Berry con el Run Rudolph Run, el mítico Jingle Bell Rock de Bobby Helms. Así que está más que escuchado.
Pusimos la semana pasada de Iron Maiden, Rock and Roll. Exacto. Christmas, yo lo tengo, sí, que decir, porque Iron Maiden es mi debilidad.
Exacto. Paul McCartney hizo otro tema, Wonderful Christmas Time. John Lennon también hizo el Happy Christmas, War is Over.
Sí.
Pero yo lo he querido llevar a un puntito un poco más cañero. Bien es cierto que también hay grupos de metal que lo han hecho, como por ejemplo King Diamond, el cantante de Mercyful Fate, grupo danés de metal, al cual Metallica hizo un homenaje en el año 98 con el tema Mercyful Fate, como un remix ahí de varios temas. Pues es verdad que King Diamond hizo el tema No Presents for Christmas, o el grupo incluso, el grupo este que se hizo por ordenador, un poco como lo que pasaba, hablábamos otro día de Hatsune Miku. Pues un poquito así, pasó en los años 80 con Spinal Tap. No sé si lo habéis escuchado alguna vez,
sí,
este grupo, pero sí, no es real. Se hizo todo por ordenador.
Caramba.
Es verdad que luego sí que se llamaron a músicos de estudio y demás para que tocaran esos temas en directo, para que se hicieran, pero lo que es los temas, no hay nadie que los haya...
Era rollo Vocaloid la cosa,
sí,
¿no?
Exacto, no hay un grupo detrás que esté hecho. Era para era para una serie de televisión, no recuerdo bien.
Programa y ya está.
Exacto. Entonces se hizo así por ordenador y demás. También tienen un tema que se llama Christmas with the Devil, un poquito retomando con lo de Georgia de antes, pues volvemos con el diablo. Pues yo voy a empezar a poner temas navideños. Nos vamos al año 1990, Gemma. Uh-huh. Vamos unos 20 añitos atrás, 25 años atrás.
Ya me vale. Oh, madre mía, qué figura tenía yo entonces. 20. Estaba estupenda de la muerte.
25 años atrás, al 21 de septiembre de aquel año, se publica el mítico Razor's Edge, uh-huh, de AC/DC.
Muy bien.
Donde encontramos temas como el mítico Thunderstruck, el Fire Guns.
Grandísimo tema,
Thunderstruck. El Fire Guns, uh-huh, el Money Talks, que también es famosísimo. Pues el quinto corte de este disco lleva como título Maestres for Christmas, amante navideña.
Una señora casada para Navidad.
Señora para Navidad, así que vamos a escuchar el AC/DC con este Maestres for Christmas. Uy.
Time with lots of dough, slipping out.
Bueno, pues aquí teníamos a los AC/DC con este tema, con este Maestres for Christmas. Que bueno, pues eso simplemente iba añadida al Resources del año 1990. Vamos a ir con otro tema. En este caso nos vamos al año 1975. Creo que era diciembre de aquel año, ahora lo digo de memoria. Sí, en el 12 de diciembre de aquel año, de 1975. Bruce Springsteen arrancaba concierto, bueno, estaba arrancando gira con la Street Band del disco Born to Run. Uh-huh. Tocando en Brookville, en Nueva York, grabaron el tema Santa Claus is Coming to Town, el mítico Santa Claus is Coming to Town, que se ha grabado tantísimas y tantísimas veces, han hecho tantas versiones, pero a mí este tema me toca de una manera especial y bueno, debido a la gran devoción que le tengo a este hombre, pues quería ponerlo. Así que os dejo con el boss, y este tema que lleva como nombre Santa Claus is Coming to Town.
Muy bien.
It's all cold down along the beach. The wind's whipping down the boardwalk. Hey, man!
Hey, man!
You guys know what time of year it is? What time?
What?
Oh, Christmas time. You guys all been good and practicing real hard. Yeah? Clients, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring your new saxophone, right? Everybody out there been good, or what? Oh, that's not many. You guys in trouble out here. And you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Pues aquí el boss haciendo alarde de sus dotes interpretativas con este tema, con este Santa Claus is Coming to Town, que ya digo, no está grabado en ningún disco, no, él como mínimo no lo ha versionado en ningún disco, son todos directos.
¿Hay otro solamente para un concierto o simplemente...?
No, hay otro publicado, por ejemplo, otro vídeo publicado, que lo publicó en su web, que está muy bien grabado también, del año 2007, mientras se hacía el Magic Tour, grabado en Minnesota, creo, y también...
También aparece este tema.
Interpretando este tema, sí, aparte, uh-huh. Bueno, él se disfraza un poco de Santa Claus y tal. Pero que yo sepa, para lo que es un disco, no lo ha grabado nunca.
Nunca, bueno. Entonces, ya tienen a veces temas así que los utiliza más bien en directo.
Sí, además,
y en conciertos.
Teniendo en cuenta que son versiones, pues que lo toque cuando son fechas navideñas y ya, o también se puede entender. Uh-huh. Nos vamos a otro tema que a mí me ha parecido muy cachondo, la verdad, y me ha molado la idea de ponerlo.
A ver.
Nos vamos al año 1989 y una banda con el mismo apellido, podríamos hablar de una banda de Albacete, como una tuna que toca la bandurria.
A ver.
Que sería la banda de los Ramones, pero no, estamos hablando de la banda de ascendencia húngara, son todos ellos húngaros, de hecho.
Sí.
Aunque vivían en Estados Unidos, pero son húngaros. El apellido Ramone viene de Hungría.
Ramone, Joey Ramone y John Ramone.
Sí, creo que sí, es que ahora no lo tengo a mano.
Eran hermanos y se llevaban fatal.
Sí.
Uno era de extrema izquierda y el otro de extrema derecha. O sea, no se podían ver.
Publican este el disco, que la verdad es bastante malillo, las cosas como son. El álbum Brain Drain, Fuga de Cerebros. Uh-huh. El disco bastante malillo, las cosas como son. Pero es verdad que este disco lo cierra un tema que se llama Happy Christmas, no me equivoco. No, Merry Christmas, I Don't Wanna Fight Tonight. Muy esto bien. Referente a fin de año, y pues no sé si se llevaban a matar y ponían este título.
Pues a lo mejor era una firma de paz, ¿no?
Sí, no sé, algo así. Y también con el mismo rollo punkarra de siempre de los Ramones, dura ¿sí? dos minutitos, lo mismo que el Blitzkrieg Pop, que el tema para Superman dura lo mismo, dos minutitos, de traya constante, y ahí lo tenemos. Este Merry Christmas de
Ramones.
De los Ramones.
Muy bien.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with.
Bueno, potente, muy potente.
Cañerito, sí, sí.
La voz de siempre de Joey, siempre, bueno, sí, esas, tan característica
y
suya.
Y esas guitarras cañeras de fondo.
Sí, sí, a ver, el punk de ellos de siempre.
De los Ramones, Ramones
estupendo,
total.
Estupendo, estupendo. Sí. Los Ramones siempre.
Pues vamos a acabar este repaso navideño, Gemma, con un tema que, bueno, también es el We Wish You a Merry Christmas, pero interpretado esta vez por Jeff Scott Soto, que fue, bueno, estuvo acompañando como guitarrista durante unos poquitos años a Yngwie Malmsteen. Supongo que sabrás quién es, y si no, te lo recomiendo.
A mí no me suenan.
A ver.
Yngwie Malmsteen, os lo recomiendo porque es, bueno, ha cogido temas clásicos o la idea de interpretación clásica de la manera que componía Mozart, por ejemplo, y la ha llevado a la guitarra eléctrica. Primer disco es una burrada, los demás suenan todos igual. Y el tío es bastante... bastante borde como persona, pero el primer disco está muy bien. Es bastante Axl Rose este tío.
Bastante Axl Rose.
Es verdad, pero como el primer disco está muy bien, entonces acompañó a Yngwie Malmsteen en la guitarra rítmica durante bastantes discos.
Sí.
Cantó en Journey un par de años, la banda de los años 80 también, el mítico Don't Stop Believing y demás, pues de ese tipo, pues estuvo cantando un año en esa banda. Y bueno, luego pues él en solitario ha ido sacando discos, y en el año 2008 publicó esta canción, como regalo de Navidad, digamos, lo puso así en su Facebook, en el cual pues tocaba con Bruce Kulick, Bob Kulick, es decir, hermanos, ambos guitarristas de estudio, Ray Lussier y Chris Wise, también músicos de estudio, grabaron este We Wish You a Merry Christmas, que es bastante potente, la verdad, y da buen rollo. O sea que os dejo con Jeff Scott Soto y la demás banda con este We Wish You a Merry Christmas.
Venga.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it out here.
Pues aquí teníamos a Jeff Scorsoto y banda, bueno, y amigos y demás, interpretando este tema, dándole un giro un poco...
Perpetrando el We Wish You a Merry Christmas.
Es el mejor We Wish You a Merry Christmas que he oído nunca.
Sí, yo creo que también, ¿eh? O sea,
sí,
le da...
Sí, tiene mucha marcha.
Está muy bien hecho, está muy bien arreglado y...
Sí.
Muy metido. Igual le cambiaría hasta la voz del propio Jeff Scorsoto, pero bueno. Y con esto, pues, vamos a ir cerrando sección, vamos a ir cerrando programa también.
Sí.
Porque ya nos... Se nos come el tiempo, lo que nos pasa cada semana.
Sí, bueno, como sí. Siempre, claro. Y eso que hoy estamos menos y hemos, hemos hablado menos, pero bueno, le hemos sacado bastante jugo también a todos
programa,
los temas
sí.
De los que hemos hablado, así que bueno. Entonces, ¿qué? ¿Lo despedimos ya? Vamos a poner.
Lo despedimos, vamos.
Lo que pasa es que vamos a cambiar completamente de tercio en tanto rock, que hemos escuchado mucho rock y mucha marcha. Y vamos a despedirnos tranquilitos, con Leonard Cohen y su First We Take Manhattan. Un abrazo muy grande a todos.
Un abrazo
de parte
enorme.
De todo el equipo y quien nos habla, Gemma Minguillón. Gracias.
Sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons.